Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Los martes se van a convertir en los cultos más presenciados, en los cultos más presenciados en esta iglesia. I'm prophesying. Los martes van a ser los cultos que más llenos van a estar, porque donde la mejor comida se va a estar dando. Aleluya. Los domingos yo predico, pero los martes puedo enseñar. Aleluya. Efesios capítulo 4. Cuando lo tenga, dígame un amén. Vamos a esperar por todo. Si alguien no tiene Biblia, compártela con su hermano. Y los que están viendo por internet, no están viendo por internet. Los que nos están viendo en Puerto Rico, en Florida, este estudio se titula hoy, ¿cómo fue que dije? Gracias. Es hora de que madure. O ya es hora de que madure. Ese es el tema en esta noche. Aleluya. Y el primero que se queje de frío, dile. No, el tema. Es hora de que madure. Porque hay gente que si hace frío, se quejan. Si hace calor, se quejan. Si el tiempo está bueno, se quejan. Mira el que está a tu lado como que no quiere la cosa. Y si es tu esposo o tu esposa, dile, es hora de que madure. Efesios capítulo 4. I feel something good. Yo puedo sentir cuando la comida va a estar buena. Por el olor, por el olfato que recibo en el Espíritu. Aleluya. Mire, le voy a decir algo a los líderes. Una de las estrategias de Satanás para que usted llegue al culto y no reciba es provocar una situación que lo irrite. ¿Me estoy yendo los hermanos? Porque cuando el diablo logra hacerte llegar a la iglesia e irritarte antes del mensaje, el mensaje no puede caer donde tiene que llegar. Porque ya hay una capa de contaminación que está impidiendo que la palabra llegue y haga efecto. Por eso es necesario que cuando usted llegue, usted se olvide de todo lo que le pasó 2 minutos antes de abrir el culto. 1 hora antes de llegar al culto. Si el diablo se levantó en el hogar hoy, usted tiene que desintoxicarse de toda esa basura para que usted pueda recibir la buena palabra de Dios implantada, la cual puede hacer salva vuestras almas. Aleluya. Yo quiero que en una ilustración o en una metáfora, yo quiero que usted haga esto. Yo quiero que se despoje de todo lo que le pasó en este día. Quíteselo. Esto no es santería, esto es Espíritu Santo y fuego. Hello. Alaba, ¿no? Aquí no nos despojamos como los brujos y los santeros. Pero haga así, haga afuera en el nombre de Jesús. Fuera toda irritación del diablo. Fuera toda amargura del diablo. Fuera todo lo que el diablo me hizo hoy. Soy libre para recibir la palabra. Toda amargura, todo enojo, toda disensión, todo pleito, toda contienda. Todo dardo que el diablo te lanzó para que no recibieras esto es destruido ahora en el nombre de Jesús. Efesios 4:11. ¿Lo tiene? Dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, diga, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuche esto. Dios llama a la gente no para entretener al pueblo. Hoy muchas iglesias se han convertido en circos, en pantallas de Hollywood. Hoy iglesias han tratado de imponer sobre el mover del Espíritu estrategias de hombres para tratar de hacer mover el Espíritu Santo o para tratar de lograr que la gente pueda quedarse en un lugar. Pero yo quiero decirle algo. Un lugar que está lleno y el Espíritu de Dios no tiene el control de esa iglesia se convierte en un club social donde el diablo se mete, vive adentro y trabaja sin nadie verlo. Dios llamó, escuche, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hay otros ministerios, ¿ok? So, todos los que estamos aquí tienen que entrar en estos cinco, ¿ok? Aunque usted ejerza alguna otra rama dentro de estos cinco ministerios, escuche. Y dice el propósito del cual Dios llamarte. Te está diciendo el propósito del cual Dios te llamó. Te llamó, dice, a fin. Está hablando de un producto terminado. A fin de perfeccionar a los santos. Yo creo en la perfección del Espíritu. Creo que no somos un producto terminado, pero sí vamos en ruta a una perfección. Cuando tú llegas a un ministerio, hay cosas que ya Dios tiene que haber perfeccionado en ti, porque Dios no te puede poner en un ministerio frente a un pueblo a predicar cuando todavía te enojas cuando te hacen algo. Come on, somebody. Hay cosas que Dios tiene que perfeccionar. Usted ve, Dios tuvo que perfeccionar cosas en mi vida antes de ponerme aquí arriba. Y no es que la obra esté terminada en mí, pero sí hay obras que ya están completadas, porque Dios nunca te ve en un ministerio si no hay obras que ya han sido perfeccionadas. Hay cosas que ya usted tiene que sobrellevarlas. Hay niveles de fe que ya usted tiene que pasar esos exámenes, porque detrás de cada examen hay una promoción. Detrás de cada tribulación hay una promoción. Detrás de cada pedra que te tiran, hay una promoción. ¿Se puede sentar? Siéntese. Mire, a fin, producto terminado. En otras palabras, hay cosas que estoy bregando contigo ahora mismo. Hay cosas, te dice Dios, que estoy trabajando en tu vida. Hay áreas que estoy permitiendo que el diablo, aleluya, venga y ataque. Hay áreas en tu vida que estoy permitiendo que alguien se levante, que alguien chisme de ti, que alguien te hiera, que alguien te traicione. Él dijo, si en el árbol verde hacen estas cosas, cuanto más en las ramas las harán. En otras palabras, a fin de perfeccionar a los santos. Dice, ¿para qué? Para que Dios te va a perfeccionar. No es para que tú uses la unción para tu propio beneficio. Hay gente que han tomado la unción de sanidad y lo han tomado para sacarle el dinero a la gente. Han ofrecido un montón de cosas por televisión, por radio, han vendido la unción que Dios les ha dado. Dígame a esto. No tiene más que prender el televisor o prender la radio. ¿Tengo algún testigo de lo que estoy hablando? Todo lo que se escucha es, dame dinero, necesito dinero, manden dinero, manden dinero. Y la gente se la está llevando quien no los trajo. La unción y la perfección que Dios te ha dado es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios no me llamó para esclavizar gente, para que la gente me sirva a mí. Usted no me está sirviendo solamente a mí, usted le está sirviendo a Dios. Usted me está siguiendo a mí porque Dios le ha dado testimonio que yo soy el pastor que Dios cogió en esta tierra para llevarte la tierra prometida que Dios te prometió. Yo siento a Dios, aquí va a pasar algo hoy. Dios vino a hablarle a los líderes. Todo el que está aquí, Dios lo trajo para oír esta palabra, para Dios perfeccionarlo en algo. Dios te va a perfeccionar hoy en algo, que cuando tú salgas de esa puerta y llegues a tu casa y llegues al trabajo mañana, no vas a ser el mismo, sino que vas a crecer. El mismo diablo que te hizo la guerra hoy es el mismo diablo que vas a ver mañana y le vas a decir, Dios te bendiga. Le vas a sonreír, le vas a decir, Dios te bendiga, porque mi lucha no es contra... Usted ve, cuando usted perfecciona, usted no aprende a mirar a la gente como diablo, sino como una víctima de Satanás. Porque no es la gente tu guerra, tu guerra es con el diablo que está escondido detrás. Y si cuando te atacan, te metes en el cuarto y atas el demonio invisible, se va a manifestar la gloria de Dios, porque has aprendido a operar en una perfección en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Eso es un nivel de perfección. Yo no pelear con la gente, yo no contestar comentarios de la gente, yo no contraatacar ataques de la gente. Eso se llama madurez espiritual. Cristo dijo, cuando habléis toda mentira de vosotros, mintiendo. Porque por lo menos si alguien habla de mí y yo sé que es verdad, pues me tengo que estar quieto. Pero si yo sé que están mintiendo, dice la Biblia, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Mire la actitud que usted tiene que tener. Dice, gozaos y alegraos. Mi pregunta es, ¿qué tú haces cuando eres atacado? Porque si actúas diferente a lo que te estoy diciendo, todavía eres un niño y estás tomando leche. Porque una cosa es pararse y predicarle un evangelio, y otra cosa es vivir el evangelio que predico. Come on somebody, push me to preach this. Ayúdame a parir esto que quiero parir aquí hoy. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para el trabajo de Dios es lo que está hablando. Yo te voy a preparar, voy a predicar la palabra, Dios va a levantar pastor, evangelista, maestro, apóstoles, profetas entre ustedes, los va a perfeccionar en ciertas áreas, y cuando ya ustedes pasen ciertos niveles en su vida, Dios va a decir, ahora, así como se gradúa alguien de cuarto año, Lulu, cuando llegue el momento de la graduación, no hay nada que lo aguante, es cuestión de tiempo para que usted pueda graduarse, pero hoy usted va a aprender lo que es la madurez espiritual, y llega el momento que se gradúa, y cuando se gradúa, sale del lugar que estaba, ya no tienes que estar ahí, ya no vas a seguir ahí. Yo vine a profetizarte que ya tú no vas a estar en el lugar que estabas el año pasado. Dios te ha movido a un nuevo nivel, pero con nuevos niveles vienen nuevos exámenes, vienen nuevos ataques, y los ataques que vienen en nuevos niveles son ataques que no habían antes, son ataques que vienen diferentes, vienen para atacarte en áreas que nunca había sido atacado, para probarte en áreas que nunca había sido probado. Pero escuche, porque dice, a fin de que Dios da los ministerios para perfeccionar a los santos, para madurarlo. La palabra perfeccionar ahí significa madurar. Para la obra de ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para construir el cuerpo de Cristo, para Dios ponerte en diferentes áreas a trabajar y que tú puedas ser útil y que el cuerpo de Cristo crezca. Dice, hasta que lleguemos, mira hasta cuándo vamos a trabajar, hasta que lleguemos. Eso está hablando que si yo llego, tú vas a llegar. Está hablando de un grupo, está hasta que lleguemos. O sea, que es un proceso a la unidad de la fe. O sea, ¿por qué usted cree que estamos hablando de la confesión de la ley y de todo? Porque Dios nos está llevando a la unidad de una fe. Dios nos está subiendo acá arriba a todo el mundo, y ahora los que están acá abajo, Dios comienza a jalarlo para que suban al mismo lugar donde Dios está subiendo gente de Dios, para que estemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga lo que dice, a un varón perfecto, a la medida, las que cocinan aquí saben lo que es una medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que si Cristo medía 6'6", yo voy a medir 6'6". Come on somebody, I'm talking about the spirit, come on now, don't try to fool me with your look. Te estoy hablando en el espíritu, no me hagas así. Hello. Escuche. La meta suprema del crecimiento es que seamos parecidos a Cristo. Es bueno imitar a Gigi Ávila, es bueno imitar al pastor, es bueno imitar a un predicador, eso no es pecado. Pablo dijo, sed imitadores de mí, dijo, como yo soy de Cristo. So, la meta suprema ese del crecimiento es que seamos parecidos a Cristo. Y para usted ser parecido a Cristo, lo que tiene es que leer los cuatro evangelios y verlo cuando fue atacado. No abrió su boca, sino que cerró su boca. Usted, eso es un misterio, porque cuando Cristo le estaba dando con el azote, el diablo quería que él abriera su boca, mandara a llamar 12 legiones de ángeles y matara a todo el mundo y que se los llevara al diablo. Pero Cristo supo cuando cerrar la boca, porque cuando el diablo te azota la espalda y hablan de ti, te traicionan. Yo siento a Dios en este lugar. Tú tienes que aprender a qué, a cerrar la boca. Cuando a mí me atacan, cuando a mí me dan en la espalda, cuando a mí gente después que yo los ayudo hablan de mí, aleluya, me maldicen, hablan tantas cosas, yo he aprendido a cerrar mi boca. Porque cuando cierro mi boca es un grado de madurez que he llegado, aleluya. Y si Cristo venció, yo también voy a vencer. No se enrede en problemas de palabrería. Guarde su saliva. No pelee con gente se levantaron contra ti en el trabajo. Aleluya, tranquilo, tarde o temprano lo van a botar si tú sigues alabando a Dios. Come on, somebody. Y cuidado si el puesto de ellos Dios no te lo da a ti. Cuidado si el carro de ellos Dios no te lo da a ti. Cuidado si la casa de ellos Dios no te la da a ti. La meta suprema del crecimiento es que seamos parecidos a Cristo. Cristo lo persiguieron, aun cuando lo estaban matando. Mire, no abrió la boca cuando lo estaban azotando con aquel látigo que le arrancaba la carne. Cuando llegó a la cruz, que le dieron vinagre en vez de agua, y empezaron a reírse y a mofarse, porque hay gente que se va a mofar y se va a reír y van a decir, estás loco, esta gente es esto, mira esta. Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi pregunta es, cuando te crucifican, ¿cómo tú contestas? Porque si tú hablas como Cristo habló, está hablando que has llegado a un nivel de madurez. Ha sido perfeccionado en diferentes áreas. Si usted quiere parecerse a Cristo, lea todos los evangelios. Mire cómo actuó cuando Judas vino donde él. Le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. No le metió una pescosa como los cristianos de hoy. A mí no, a mí si viene no. A mí yo no le meto un puño. Yo, tú lo que tienes es que convertirte de nuevo. Usted no puede hacer luz estar hablando así por su boca. Usted tiene que parecerse a Cristo. Y hay mucha gente que predican como Cristo, pero no actúan como Cristo. Ministro. Hello. Esto está saliendo por cámara y va a salir por televisión. Líderes. Gente compuesto. Que predican una cosa, pero en el momento de la verdad actúan de otra. Dile al que está a tu lado, ya es hora que madure. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 29. Dele un empujón al que está al lado suyo y diga, Romanos capítulo 8, verso 29. Dios te ha llamado a un nivel alto en este año de madurez. Dios va a permitir que te pisen el callo a ver cómo tú reaccionas. Porque hay veces que Dios te da el examen dos veces aunque Él sepa que ya tú lo pasaste. Dios va a permitir muchas cosas este año y Dios va a esperar tu reacción, porque conforme a cómo tú reacciones será el nivel donde Dios te posicione. I'm gonna get this tape myself. Sepárame un DVD que lo voy a comprar. Dios está esperando y va a permitir situaciones, y dependiendo de la manera en que tú reacciones Será el lugar o la posición donde Dios te posicione. Conforme a cómo tú reacciones, será el lugar donde Dios te posicione. Ahora, mire lo que dice Romanos 8:14. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A quién nos tenemos que parecer? Dice que a los que antes conoció también los predestinó. Dios te predestinó para que fueses hecho conforme. Ese es otro mensaje. Conforme está hablando. La palabra forme viene de formal, viene de un molde. Para que seas conforme a la imagen de su Hijo. Aleluya. O sea que la meta suprema del crecimiento es que seamos parecidos a Cristo. Ahora, les voy a dar en esta noche tres mitos de lo que la gente dice que es el crecimiento. Voy a dar tres verdades que es el fundamento de la madurez y el crecimiento en Cristo. Un mito es algo que la gente dice sin fundamento, ¿ok? Pero les voy a dar tres mitos de lo que la gente dice que es madurez, y les voy a dar tres puntos de lo que es la verdad del crecimiento y la madurez en Dios. ¿Cuánto me dan tiempo para desarrollar esto? Ok, mito número uno, no tiene que apuntarlo todo, quiero que escuche. Mito número uno, hay gente que dice que el crecimiento espiritual es automático una vez que se ha nacido de nuevo. ¿Cierto o falso? Se lo voy a repetir otra vez. Escuche, ¿usted es que me va a decir cuál es la verdad y cuál es el mito? El crecimiento espiritual es automático una vez que se ha nacido de nuevo. ¿Cierto o falso? Levánteme la mano los que piensan que es cierto. Sin miedo, sin miedo. No se preocupe que usted se equivoque. Ok, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. ¿Quién más? Ok, ¿quién piensa que el crecimiento no es automático cuando uno se convierte? Levánteme la mano. Déjela arriba sin miedo. Ok, baje la mano. ¿Cuántos no saben? Porque hay gente que no me levantó la mano. Yo quiero. Usted no se puede quedar neutro aquí porque se puede caer por un barranco. Hello. Usted tiene que estar en un lado, no puede tener miedo de que sí. Gente que no contesta porque no quieren estar mal, no, que no, ni quieren estar bien. No, no, no. ¿Quiénes piensan que no es automático el crecimiento cuando uno se convierte a Cristo? Mano arriba. Que no es automático. O sea, que cuando usted se convierte, no necesariamente usted tiene que crecer espiritualmente. Ok, levante la mano. ¿Quiénes no saben? Levante la mano. Ok, bien, perfecto. Ok, le voy a dar la contestación. El crecimiento espiritual es automático una vez que se ha nacido de nuevo. Incorrecto. No se preocupe. Esto vinimos a aprender. Escuche, escuche. El crecimiento espiritual no se da porque seamos salvos o asistamos a la iglesia regularmente. ¿Me estoy oyendo eso? El crecimiento espiritual no se da, ¿ok? No se da porque seamos salvos o asistamos a la iglesia irregularmente. Porque la verdad es que la iglesia está llena de gente que asiste, pero siguen siendo bebés espiritualmente. Dígame a eso. Come on, cuando usted oiga algo que es verdad, diga amén a eso. Sin miedo, no le pida permiso al hermano para decir amén. So, la iglesia está llena de gente que llevan, que asisten a todos los cultos sin faltar, pero siguen siendo bebés espirituales. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok. Tampoco se madura solo con el paso del tiempo.
Yo llevo 30 años en la iglesia. Mi tatarabuita era cristiana, mi abuelita era cristiana, mi mamá era cristiana.
Sí, pero eso no quiere decir que tú seas maduro espiritualmente. Escuche, la madurez tampoco llega solo con el paso del tiempo. Vaya conmigo Hebreos capítulo 5, verso 12. Gente que piensan que porque llevan 5 años en la iglesia, llevan 7 años en la iglesia, llevan 20 años en la iglesia, se creen que su madurez depende del tiempo que han estado sentado en una banca o del tiempo que han estado sirviendo en una iglesia. Están totalmente equivocados. El crecimiento no depende del tiempo que tú llevas en una banca o el tiempo que has estado en un cargo. Y te lo voy a probar por la Biblia. Todos tenemos que probarlo por la Biblia. Hebreos 5:12, cuando lo tenga, diga amén. Dice Hebreos 5:12, y lea conmigo, no lea rápido, quiero que entienda lo que está leyendo. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de que, dice ahí, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Mira el que está a tu lado y dile, deja las niñerías. Díselo sin miedo. Si no hay nadie al lado tuyo, dile, deja las niñerías. Pero el alimento sólido, escuche, el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Léalo duro. Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Escuche, usted escucha esta palabra aquí. Mañana en el trabajo le pasa algo. Si usted usa lo que yo le enseñé, usted ejercita un músculo espiritual. ¿Me está entendiendo? Por otro lado, si usted va al trabajo y oyó lo que yo dije, pero actúa conforme a su carne como le dio la gana, entonces usted es un niño porque tiene necesidad de que se le vuelva a enseñar otra vez cuando viene, otra vez cuando viene, otra vez cuando viene, porque usted oye pero no hace. Y la meta es que usted logre hacer lo que usted está oyendo de parte de Dios y lo aplique en su vida y obtenga resultados positivos. Escuche. Dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo. Eso quiere decir que el tiempo no, ¿qué? No garantiza de que tú seas maduro espiritualmente. Yo he visto gente que llevan 10 años en la iglesia y todavía se quejan por las mismas tonterías. Siguen chocando con la misma gente. Siguen debatiendo con las mismas palabras y con las mismas cosas. Y no han aprendido a sobrellevar, no han aprendido a callarse, no han aprendido a hablar cuando tienen que hablar, a callarse cuando se tienen que callar. No han aprendido a perdonar, no han aprendido a decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. No han aprendido a entender que su lucha no es contra carne ni sangre. Usted ve la gente que sabe mucho, pero no aplican. No, yo sé que mi lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, ¿por qué cuando te hacen una mala crianza? ¿Por qué cuando te miran los ojos? ¿Por qué cuando te miran mal? Te irrita. No me digas lo que tú sabes. Dime lo que tú haces. No me digas lo que tú haces. Dime lo que tú practicas. Dime cómo reaccionas bajo presión. Porque como tú reaccionas bajo presión, te dice a ti en qué nivel de madurez tú te encuentras espiritualmente. Escuche. Porque debiendo de ser maestro, está diciendo que hay gente en la iglesia que ya se supone que fueran pastores, que ya estuvieran en ministerio. Y no todos los ministerios salen de la iglesia. Gente que creen que todos van a salir. No, hay ministerios que se ejercen en la iglesia para siempre. O otros se expanden y nos expandimos en otras áreas. Pero dicen, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. En otras palabras, le están haciendo perder el tiempo. Bueno, no se le perder el tiempo, porque cuando Dios ve que un Saúl no se somete, Dios busca un David. Dice, y habéis llegado a ser tales, mire esa expresión, han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cómo usted reaccionaría si usted entrara a esta iglesia en el día de hoy? Perdona que te tome de ejemplo, Melvin. Y usted viera a Melvin con un biberón en la boca, tomando leche. ¿Qué usted va a decir? En su mente, usted va a decir, la edad que él tiene no cuadra con lo que está haciendo. Come on, somebody. Lo que él está haciendo no cuadra con la edad que él tiene, porque se supone que él toma el vaso y no en biberón. Porque el biberón automáticamente usted lo asimila o lo hace paralelo con un niño. ¿Cómo usted reaccionaría si usted fuese a la casa de Lulu y Lulu los invita a comer? Y cuando se sientan todos a la mesa, Lulu y Ricky sacan dos potes de Gelber, de zanahoria, y sacan una cucharita y comienzan a comer. Tu mente automáticamente va a decir, algo no está bien. Come on, somebody. ¿Alguna vez tú has hecho algo y cuando lo has hecho has dicho, lo que yo estoy haciendo y como estoy reaccionando no cuadra con la posición que tengo en la iglesia? No cuadra con quien yo soy realmente. ¿Alguna vez te has mirado y te has evaluado después de una situación bajo presión y has dicho, yo no puedo seguir actuando así, yo no puedo seguir haciendo esto, porque ya yo no estoy para leche, estoy para alimento sólido, estoy para crecer y no para menguar? ¿Alguna vez te has enfrascado en una conversación con alguien y has empezado a hablar cosas que no tenías que hablar, y cuando terminaste la conversación has dicho, yo voy a tener que dejar de que fulano o fulana venga a casa, yo voy a tener que dejar de meterme en estos corillos, amén, porque siempre están hablando algo que no tienen que hablar y siempre están tomando leche cuando deben estar comiendo alimento sólido? Es hora que te separes para Dios. Es hora que te separes con gente madura. Es hora que te desprendas de los sentimientos de alguna gente. If they don't want to grow up, déjalos que se queden. Si no quieren crecer y van a seguir criticando y mirando la falta de todo el mundo. Y aquella vino con una falda muy subida. Y aquel vino con el pelo colorado. Y aquella vino con las pantallas este color. Y aquel vino como este. Y aquel. ¿Por qué no te miras como tú viniste? ¿Por qué no te miras como tu mujer vino? ¿Por qué no te miras como tus hijos vinieron? Alaba la gloria de Dios. ¿Por qué no te miras tú? Tú ves, cuando tú maduras, tú no estás fijándote en lo que la otra gente tiene puesto. Cuando usted viene a la iglesia a estar viendo todo lo que está mal, quiere decir que necesitas un biberón. No lo necesitas, lo tienes puesto. Porque los niños lloran de cualquier cosa. Yo me he parado frente a una niñita. Hoy, en estos días estaba en un lugar y la niñita me mira y cuando yo la miro le dice... Y empezó a llorar. Y ya hay cristianos cuando llegan a la iglesia y el primer hermano frío y carnudo mira mal.
¡Pastor! ¡Me miraron mal! ¡No voy para la iglesia!
The devil is a liar. The devil is playing with your mind. El diablo jugando con tu mente. Pasa cualquier cosita en la iglesia, pasa cualquier cosita en cualquier reunión y rápido te irrita. Es hora de que madure. Es hora de que crezca. Si esas tonterías te roban el gozo, imagínate cuando Dios te ponga en un ministerio. Imagínate cuando el diablo lance dos o tres príncipes detrás de ti. Cuando yo empecé a pastorear, en una ocasión un pastor se atrevió a decirme, ¿tú estás en Pamper todavía? Cuando yo empecé a pastorear, yo subía a los altares y me veía tan jovencito que los pastores me miraban por encima del hombro. Y me rechazaban. Y la gente me veía y me menospreciaba. Inclusive la gente que me escuchaba por la radio y escuchaba mi voz, cuando me conocía me decían, ¡tú eres Wilfredo Santo! Tu voz, la voz tuya yo creía que era bien grande. Pero tú eres bien chiquito. Y yo rápido me jalaba la manga y decía, yo soy chiquitito, pero el que está conmigo es grande, oíste, cuidado. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? En el Espíritu. Usted ve, cuando yo me convertí, la gente comenzó a decir que Dios no me había llamado, que yo era evangelista. Cuando yo me convertí, yo tuve gente en la iglesia que estuvieron conmigo, luego me traicionaron, se fueron a la calle, barrieron con mi nombre, dijeron mentiras, hicieron cuantas cosas, alabado sea Dios, aleluya, algunos me pusieron hasta un templo al lado, alabado sea Dios, dos locales, después habían puesto un templo, comenzaron a maldecirme, comenzaron a hablar mal de mí, comenzaron a tratar de matarme, pero yo conocí la palabra que dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará cuando Dios te llama, lo que hay que hacer es silencio. Dios me enseñó que déjale las críticas a tus enemigos y los resultados a tu Dios. En mi trabajo, cuando trabajaba, trabajadores que trabajaban conmigo me trataban de poner mal con mi jefe. Simplemente porque yo era íntegro, simplemente porque yo no mentía, simplemente porque yo no me iba con los mismos chismes, ni estaba en las mesas al mediodía participando de chistes frescos. Es hora de que madure. Es hora de que te separe toda esa gente al mediodía. A alguien Dios le está hablando aquí hoy. Mientras estés con niños pequeños, vas a seguir con un bobo y con un biberón en tu boca. Aleluya. Can I preach this? Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por más Biblia que sepa, si no la practica, es inexperto. Inexperto es alguien que no tiene experiencia, que los cantazos no le han enseñado todavía. Usted ve, yo creo que está bien que yo choque con una piedra una vez y me haga un buen chichón aquí, y pero se supone que de ese yo aprenda. Es más, aún los niños pequeños aprenden de las experiencias. Dice que es inexperto. Usted, con cada experiencia que usted pase ese examen, usted crece y ya no lo vuelve a hacer de esa manera y opera de una manera diferente. Aún los niños chiquititos, cuando estábamos allá en Nueva York están lo que le llaman los Sting. ¿Qué es el gire? El gire no es como el de nosotros. Son unas barras de hierro bien grandes que están divididas. Y aún los niños pequeñitos, usted los ve que están chiquititos. Y cuando se prendía ese steam que botaba vapor, nosotros, mami, nos decía, nene, no toques eso que está caliente. Nene, no toques eso. Y usted sabe cómo son los nenes cuando usted le dice que no lo hagan. Usted sabe cómo son los miembros de la iglesia cuando el pastor les dice que no lo hagan. Vaya. No lo toque, está caliente, está caliente. No lo toque, está caliente, no lo toque. ¡Auch! 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 Ahora se le gritó la mano. Ahora tiene que estar con el dolor un tremendo rato. Y si no aprendió de esa experiencia, la próxima vez se va a quemar peor. Un niño puede ser capaz de aprender de una experiencia. Usted está seguro, cuando vuelve otra vez y usted se pega por el lado del estima, ahora dice, ¡aush! 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 ¿Verdad que sí? ¡Aush! Pues es hora que tú salgas de la iglesia y salgas allá afuera y le digas al diablo, ¡aush! ¡No voy a tocarlo! ¡Aush! Eso es como un hombre que tiene una mujer y está mirando la del otro. Alaba la gloria de Dios si te atreves, vamos. Eso es como un joven que está en la iglesia, ha tenido 20 novias en la iglesia. Quiere estrenar a todas las muchachas que pasan de la iglesia. The devil is a liar. Eso es un espíritu. Y ese espíritu aquí no va a prevalecer. Demonios enamorados que los vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Por eso hay gente que se escocotan, usted no los ve en la iglesia hoy, porque vienen y cuando empiezan a crecer un poquito, le viene la primera tentación y se enredan con la primera mujer que encuentran, con el primer novio que encuentran, y espiritualmente hacen ¡shuf! Y les voy a decir algo a los jóvenes y los hermanos que están aquí. Cuando usted se enfrasca en una relación íntima con alguien y su vida espiritual estaba aquí y cuando se enamoró baja hasta aquí, esa relación no es de Dios. No tiene que venir un profeta a hablarte de parte de Dios. Si la relación crece, quiere decir que Dios está en el asunto. Seguimos. Wow, me he quedado en Hebreos 5:12. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido. ¿Cuántos hermanos tengo aquí que comen alimento sólido? Dame un steak bien cocinadito, amén. No me vengas a servirme un platito con flakes si me invitas a comer a tu casa. No me vengas a invitar a darme las comiditas esas de a peso que se meten en el microondas, aleluya, para salir rápido. No. Cocíname un buen sancocho, que se tarde cuando lo hace, que tengas que mover la mano para aquí y para allá, que sea espesito. Alaba la gloria de Dios. Pues yo siento la presencia de Dios. Si me vas a invitar a comer, invítame a comer alimento sólido. En otras palabras, si me vas a invitar a tu casa, no me invites para hablarme del hermano. No me invites para hablarme de lo que te está pasando equivocadamente. Invítame para hablar de la palabra de Dios. Invítame a hablar de las experiencias que tienes con Dios. No me invites para decirme todo lo que está pasando mal en la iglesia. ¿Cómo usted cree que alguien se va a convertir si usted le cuenta los problemas de la iglesia a gente que usted conoce que no tienen conocimiento de Dios, o a alguien que está más abajo espiritualmente que usted? Lo están matando. Usted no puede ir a contarle consejo a todo el mundo, porque en el primer momento que le cuento un problema, a mí también me pasa lo mismo. The devil is a liar. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado. La palabra alcanzar está hablando de proceso, no está hablando de algo mágico. Alcanzado. Cuando alguien va corriendo en un maratón, alcanza la meta, pero le tomó 1 o 2 horas llegar ahí, ¿verdad que sí? Ha alcanzado la madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ejercitar el discernimiento del bien y el mal es saber cuando tú sales a la calle qué es de Dios y qué es del diablo. ¿Qué te ocurre que es un ataque del diablo y qué te ocurre que es normal? ¿Qué ocurre en el matrimonio que es un ataque al enemigo y qué son cosas cotidianas de la vida, ¿verdad? Porque los matrimonios tienen sus diferencias de vez en cuando y de cuando en vez. Pero cuando algo ocurre hoy, mañana, mire, yo sé de gente que han salido de un ayuno y han llegado peor a la casa. Alábalo si te atreves ahora, vamos. Estoy hablando de gente que salen de un ayuno y cuando llegan a la casa llegan peor porque se metieron en ayuno, pero no aplican lo que aprendieron en el ayuno. Y de nada vale que usted sepa Génesis y Apocalipsis y que usted no aplique cuando viene el momento de que Dios lo quiere llevar a un nuevo nivel de madurez. Dile al que está a tu lado, ya es hora que madure. Escuche, millones de cristianos. Y le estoy diciendo que la madurez no se alcanza por el tiempo. Y la madurez, dije que no se alcanza, amén, solamente por haberse convertido. La madurez no se alcanza porque usted lleve 20 años en la iglesia, o porque tenga un puesto en la iglesia, o por los años que lleve en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay millones de cristianos que han envejecido sin jamás haber crecido. Come on, talk to me. Dije que hay millones de cristianos que han envejecido en la iglesia sin jamás haber crecido. Con las mismas malas mañas, con las mismas tonterías, cayéndose cada 3 meses, se escocota, cada 3 meses se va al mundo, cada 3 meses se escocota con la misma piedra, con la misma mujer, en el mismo tiempo. Se escocota cada vez que viene el mismo problema. Mire, Cuando hay matrimonios que vienen donde mí y me llaman que tienen un problema, yo me gozo porque yo estoy nivelando y estoy midiendo el nivel de madurez. Y cuando un matrimonio se enfrascan en un problema y me llaman a mí, eso quiere decir que hay madurez espiritual, porque han entendido y han dicho: si me quedo aquí, el diablo me va a meter el biberón en la boca y yo no estoy para leche. Yo voy a llamar al pastor y que el pastor me mande dos o tres steaks por teléfono y me diga qué comida tengo que comer. Escuche. Cuando un matrimonio pelea o hay un problema, si tú te quedas y participas de ese problema, estás tomando biberón con tu compañero. Pero cuando tú te alejas y dices: no te voy a contestar, para pelear hacen falta dos. Dos güeyes en una misma cueva no pueden vivir. Alaba la gloria de Dios. Cuando tú te vas y te aíslas. Un ejemplo: llamaste al pastor, me pasó esto y esto. Me fui de la casa por esto. Me fui a coger. ¿Sabes lo que es eso? Alguien que ha alcanzado madurez. Alguien que ha aprendido a actuar de una manera diferente en una situación similar. ¿Cómo reacciona cuando llegue el ataque? Le dije al principio que la meta de crecimiento más grande es parecernos a Cristo. Eso tiene que ir al Evangelio y ver cómo Cristo reaccionaba. No abrió su boca ante sus tranquiladores. Mintieron de él, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Amigo, Padre, perdónalos porque no saben. Está viendo la madurez. Está viendo cómo Cristo reacciona. Está viendo cómo Dios quiere que tú reacciones. Mire, Cristo era tan tremendo que cuando Cristo se iba y estaba con los fariseos empezaban a atacarlo con la palabra, porque hay gente que habla contigo de la palabra para saber si sabe más que tú. El ayuno del Señor no es para enfrascarnos con el puño ni señalar a la gente. Dice que es darle comida al hambriento, darle ropa al desnudo, darle hospedaje al que no tiene hospedaje. Gente que sabe mucho de la Biblia, pero para atacar, para menospreciar los más chiquitos. Por eso nunca crecen, porque conocen la palabra, pero no viven la palabra. Entonces, Cristo, cuando está con los fariseos, empezaban a atacarlo. ¿Con qué autoridad hace todas estas cosas? ¿Con qué autoridad hace esto? Dame una moneda. ¿De quién está inscripción del César? Pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y allá a los par de días mandaban otro más. Aleluya. Un hombre se casó con una mujer y murió. El otro vino y se casó con ella. Se casó con siete hermanos. Cuando vaya al cielo, ¿con quién se va a casar? Cristo decía: con ninguno. Porque cuando vayamos al cielo seremos como los ángeles. Voy muy rápido. Seremos como los ángeles del cielo, que no nos casamos. Hello. So aproveche ahora. Come on, somebody. Si me van a aprovechar, aprovechenme ahora. Porque allá no van a tener a Wilfredo Santos. Allá va a ser el rey de reyes y señor de señores. O sea, aprovechen este chiquitín que está aquí, en lo que viene el mayor. Aleluya. Cristo tenía problemas con él. ¿Sabe lo que hace Cristo? Se iba con los pecadores. Déjame desajuntarme con esta gente. Porque esta gente tienen palabra, pero no la viven. Tienen Biblia, pero no la viven. Estos por lo menos no tienen nada y todo lo que les enseño lo aprenden. ¿Por qué Dios está trayendo gente nueva a esta iglesia? Porque mucha gente de la que está aquí lleva 5 años bebiendo la misma leche. Y déjeme decirle algo, la leche se está acabando. La leche se está acabando. En una casa, la leche dura menos que la carne. Never mind. Déjeme salirme de ahí, porque ¿qué hora tenemos? 8, ok. Millones de cristianos han envejecido sin jamás haber crecido. Le dije el primer mito, que el crecimiento espiritual es automático una vez que uno ha nacido de nuevo. ¿Cierto o falso? Falso. Ahora le voy a decir la verdad. La verdad es que el crecimiento espiritual es intencional. Intencional. Yo tengo que querer crecer. Para un niño crecer, no crece si no se alimenta, y para alimentarlo él tiene que querer comer. Si no, él no tiene apetito para comer. Por más comida que yo tenga, se puede morir de hambre. Por más agua que yo tenga, se puede morir de sed. El crecimiento es intencional. Usted tiene que querer llegar a algún lugar. Usted tiene que querer que sea un simple hermano sentado en una banca. Usted tiene que querer decir: si el pastor lo logró, que no era nadie, yo también lo puedo lograr. Escucha, el crecimiento espiritual es intencional. A, se necesitan compromiso y esfuerzo para poder crecer. Se necesita compromiso y esfuerzo para poder crecer. Yo tengo que querer crecer, yo tengo que tener hacer un compromiso, tiene que haber un compromiso mío con Dios. Para yo llegar donde estoy, yo hice un compromiso hace 17 años con Dios, hace 18 años, yo te acepto, dejo mi vida en tus manos, ya no vivo yo, no quiero saber de nadie ni nadie, quiero que tú me ubiques en tu perfecta voluntad. Y lo que tú tengas para mí, si es limpiar baños toda mi vida en una iglesia, eso yo quiero hacer. Y Dios me llevó hasta donde estoy hoy y me va a seguir llevando más lejos, porque yo no he terminado donde he llegado. Dile que está a tu lado, yo no he terminado donde he llegado. Estoy en un proceso, estoy en una caminata, estoy en un maratón corriendo. Hay un ministerio que Dios, le dije al principio que a uno constituyó apóstol, evangelista, maestro, profeta, pastores. Y le dije el propósito, y le dije para qué. No quiero repetirlo, hermano, que llegara un poquito tarde, pues usted va a comprar el DVD. Hello. Se necesitan compromiso y esfuerzo para poder crecer. Así como un bebé necesita tener apetito y querer alimentarse. Ve, una persona puede tener el deseo de crecer, puede estar decidido a crecer y puede esforzarse por hacerlo. No estoy hablando de comprar a Dios con tu sacrificio, pero hay gente que malinterpretan esto y dicen, no hay que estar buscando a Dios 10 horas. No, el que se compromete con Dios ora. El que se compromete con Dios sabe que tiene que ayunar, que tiene una vida espiritual que crecer, porque Dios te está llevando a un lugar donde tú vas a ser de bendición para naciones y para pueblos, y Dios te va a recompensar en el cielo, y mientras más te acerca tu meta, más tu banco crece. Tu banco ha crecido. Tu cuenta de banco en el cielo ha crecido, y lo bueno es que esa cuenta no te la puede tocar nadie. Escuche, estoy hablando de que una persona tiene que tener el deseo de crecer, de estar decidido a crecer, de esforzarse por hacerlo. Cuando están los retiros, cuando yo veo a los hermanos en los retiros, son gente que quieren crecer, que quieren madurar. Cuando yo veo gente en las vigilias, veo gente en los ayunos, veo gente orando aquí de madrugada, que llegan los que llegan, esos son líderes que están creciendo. Cuando se esfuerzan, cuando usted los ve que hacen lo que otros no hacen. ¿Usted, me entiende lo que estoy hablando? ¿Estoy claro de lo que estoy hablando? Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, verso 12. ¿Estoy ayudando a alguien hoy? Yo venía en mi carro hablando en lengua y alabando a Dios. Me propuse no esperar llegar aquí para alabar a Dios. Me propuse no esperar llegar aquí para profetizar y para hablar en lengua y para orar y para buscar el poder de Dios. Yo voy a llegar al lugar que Dios tiene para mí. Este año me propuse, aleluya, subir el nivel de compromiso con Dios en mi vida que los demás años pasados. Yo rehúso tener que volver a vivir la misma vida miserable espiritual de años atrás en mi vida. I want to grow. There's something more que Dios tiene para nosotros. Hay algo más grande, hay comida que tú no has comido, cosas que ojo no vio ni oído yo. Hay platos que Dios quiere darte a comer, palabras que Dios quiere revelarte, pero tú tienes que querer crecer. Ningún esposo puede obligar al esposo a orar. You're wasting your time. Usted no puede obligar a su esposa que esté en el mismo nivel espiritual que usted. Busque a Dios usted. Diga amén. Cada uno va a crecer conforme el crecimiento que da Dios. Pablo sembró, Apolo segó, pero el crecimiento lo da Dios. Si cuando yo me convertí, yo oraba más que mi esposa, yo ayunaba más que mi esposa, yo me metía más con mi esposa, y cuando mi esposa cogía el micrófono y ministraba, ¡bum, bum! La gloria de Dios, yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios me dijo, yo soy el que da el crecimiento. Dios me dijo, no quiero que me compre, quiero que me agrade. No es cuestión de orar más que tu esposa, es cuestión de que tu compromiso, de que tú hagas tu parte, de que nadie tiene que verte para tu orar. Hay esposos que se creen que porque no ve el esposo orando ya no ora. Eso salió de tu alma. O viceversa, cuando la mujer no ve al esposo orando, mira qué pasa, yo te veo medio frío, yo te veo que esto, ¿por qué no te callas la boca y lo dejas pelear con el demonio que está peleando? ¿Por qué no le das una palmadita y le dices, sé que estás batallando, pero mira, estas rodillas te tengo aquí, no hay diablo que te toque, cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Usted ve lo que es ser maduro en el espíritu? La madurez siempre motiva, siempre te ala a la unidad de la fe para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Yo no sé a quién, pero Dios está subiendo a alguien hoy. Dios está subiendo a alguien en el Espíritu. Dios lo está subiendo a un nivel nuevo, a un nivel nuevo.
Gloria a Dios.
So, una persona puede tener el deseo de crecer, estar decidido a crecer y puede esforzarse para hacerlo. Y eso lo va a ayudar a estar en posición para el crecimiento. Alguien que se alimenta bien, un niño que se alimenta bien, que come bien, que duerme bien, se desarrolla rápido. Cuando un niño no come bien, se pasa en la calle hasta las tantas, esto y lo otro, tiene problemas porque usted lo ve que está durmiendo todo el tiempo, todo cansado, todo, parece un viejo. ¿Por qué? Porque no se está desarrollando adecuadamente. Y yo quiero crecer. El crecimiento en Dios no tiene límites. En Dios no hay, el límite es Dios. Mira el límite de usted, Dios, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que lleguemos a ser como Él, dice la Biblia lo que está hablando. Escuche, Efesios capítulo 2, verso 12, ¿quién lo tiene? Filipenses, perdón, capítulo 2, verso 12. Ayúdame a orar porque tengo una meta y la meta es poder exprimir la china por lo menos en una hora nada más. Coger un mensaje y exprimirlo en una hora. No tomarme dos horas, una hora. ¿Para qué? Para que usted me pida más china. Escuche, Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como mucho más ahora en mi ausencia. Pausa, pausa. Mire para acá. Cuando la gente madura, actúa igual cuando el pastor está y cuando el pastor no está. Vamos a dejarlo ahí. Sigue. Mas ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que hace crecer, ¿sí o no? Él es el que produce ¿qué? El querer como el qué, como el hacer. Pero hay una palabra ahí que quiero que la note, dice ocupaos. No se crea que Dios lo va a hacer todo solo. Usted tiene que estar disponible a Dios. Dice, ocupaos, pasa tiempo, sé diligente, sé responsable. Ocúpate en tu salvación. Si tú te ocupas en tu salvación, Dios dice, yo te voy a hacer crecer, yo te voy a hacer querer, aleluya, y te voy a hacer producir. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea, que llegar a ser parecidos a Cristo es el resultado del compromiso que nosotros tomemos, ¿ok? Llegar a ser parecidos a Cristo es el resultado del compromiso que tomemos. Ahí hay más, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Escuche. Quiero que aprenda algo. Llegamos a ser aquello con lo cual estamos comprometidos. Usted llega a ser con todo aquello que usted se compromete. Un ejemplo. La pastora está estudiando psicología. Ella va a llegar a ser psicóloga. Porque ella ya se comprometió con Dios y con ella misma que ella iba a lograrlo, que ella iba a llegar a la meta. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Es lo mismo que un médico. Un médico es médico ahora porque se comprometió con eso. Y con todo aquello con lo cual usted se compromete, a eso usted se convierte. Usted se convierte en todo aquello con lo cual usted se compromete. Usted se hace esposo con todo aquello que usted se compromete. Si te comprometes con el mundo, vas a ser un mundano. Si te comprometes con las novelas, vas a ser una novelera. Hello, eso es para alguien aquí. Si te comprometes con cosas, amén, y no estoy hablando que es malo ver esto, hacer esto. Estoy hablando, ocupaos en vuestra salvación. ¿A quién manda ocuparse la salvación tuya? ¿A tu esposo? ¿A tu hijo? A ti. Tú eres responsable de ocuparte por tu vida espiritual, no es tu esposo. Nadie tiene que venir a traerte un cuchillo, nadie tiene que venirte a obligarte que tú vengas a la iglesia a leer la Biblia tú mismo. Tú sabes que tienes un compromiso con Dios. Si quieres crecer, tienes que leer la Biblia. Si quieres crecer, tienes que orar. Si tienes que, conforme a tu fuerza, tienes que llegar a la iglesia. Tienes que hacer tu parte y guardar la palabra. ¡A su nombre! Eso, llegamos a hacer aquello con lo cual estamos comprometidos. Vaya a Romanos capítulo 6, verso 13. Llegamos a hacer aquello con lo cual estamos comprometidos. Esto estaba tan bueno que yo me lo estaba masticando cuando lo estaba preparando. Aleluya. Dígale que está a su lado. Cuando usted, mire, Le voy a dar un consejo. Cuando usted vuelva a ver un hermano inmaduro, dígale, En otras palabras, diga por dentro, está tomando leche. Todavía está con la botella. A su nombre. ¿Usted sabe la diferencia entre la leche y la carne? Que cuando usted bebe leche y se bebe la botella, se sigue quejando porque quiere más. Pero el que se come un buen bistec hace porque se llena. ¿A su nombre? No me mire así como si estuviera en ayuno todavía. Romanos 6:13. Voy hacia adelante. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Llegamos a ser aquello con lo cual nos comprometemos. Ahora, escucha bien, voy al punto número 2. Estoy tratando de avanzar a ver antes de las 9. Le dije a los hermanos que iba a tratar de terminar a las 8:41. Los hice quedar mal, pero deme 20 minutos porque yo quiero que cuando usted salga de aquí, usted haga Mito número 2. Usted me va a contestar si esto es cierto o es falso. Solo algunos elegidos alcanzan la madurez. ¿Cierto o falso? Levánteme la mano los que creen que es cierto. Ok, 1, 2, ok. Solo unos pocos elegidos alcanzan la madurez. Levante la mano el que cree que es cierto. Levántela sin miedo, hermano, que se equivoque. 1, 2, ok. Levánteme la mano los que piensan que es falso. Que no, ok, ahora hay más. Que no los que son elegidos alcanzan la madurez. Ok, aquí va la contestación. Solo unos pocos elegidos alcanzan la madurez. Falso. Aplaudo a los que dijeron cierto. Sí, pero aplauda para la gloria de Dios, no aplauda para... Escuche. Hay gente que piensan que solo ciertas personas en la iglesia pueden alcanzar un grado de nivel espiritual o un nivel de madurez espiritual, o que es para ciertas personas. Hay gente que piensa que el evangelismo solamente es para Gio, o el pastorado nada más es para Wilfredo, o la música nada más es para Edgar. Ellos piensan que a ellos Dios no los puede usar igual. Y conforme a lo que tú pienses, es ahí donde tú vas a llegar. Si tú crees que Dios te puede usar más que yo, Dios te va a usar más que yo. Si tú crees que tú puedes llegar más alto, mire, hermano, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Escuche. Hay gente que piensa que para ser espiritual, uno tiene que andar más pálido que una persona que le han sacado la sangre. Dicen, wow, qué clase de santidad. Y es que la persona tiene una diabetes y que se lo está llevando, quien no lo trajo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Está bien pálido. Wow, qué clase de santidad. Y es que no dormía en toda la noche. Está con diarrea y tiene un dolor de estómago que no puede comer nada y se ha puesto pálido. No todo lo que brilla es oro. No todo el que se ve espiritual es espiritual. No todo el que tiene una chalina como esta es cristiano. Hello. No todo el que va a la iglesia a Cristo llama de fuego es de fuego. Déjeme cambiarlo. Todo el que va a la iglesia a Cristo llama de fuego es de fuego. Let me teach myself. Hay gente que piensa que para ser espiritual uno tiene que tener una túnica blanca. Sentarse en forma... ¿Me dejan hacer algo aquí? Sentarse en forma de yoga. Piensan que para uno ser espiritual tiene que estar todo el tiempo con los ojos cerrados. Hay gente que... Yo tengo la costumbre de cerrar mis ojos. Amén. Y todo el mundo en algún momento le puede dar sueño. Pero yo he sabido gente que cierra los ojos haciéndome creer que están en comunión y están en el quinto sueño. Mire, no importa cuán bueno sea un predicador, la gente siempre se le va a dormir a alguno. Porque hay gente que vienen explotados los trabajos, vienen cansados, vienen esto, vienen lo otro. Do I have some witness? Say amen to that. Dígale que está a su lado, a mí me ha pasado. Y usted lo ve que empiezan, hacen ahí la banca. Es verdad, pastor. Es verdad, si es que se está durmiendo. A su nombre. Uno de los que se me dormía era Amador. Dios te bendiga, Amador. Yo lo amo mucho. Pero yo también me le dormía a mi pastor. A veces. Y cada vez que yo escuchaba ¡aleluya!, era que alguien le metió un codazo. ¡Pah! Porque estaba dormido. Cada vez que yo gritaba ¡aleluya!, decía, se despertó Maduro. Entonces alaba la gloria de Dios. Y, y lo tremendo de esto no es eso. Es que cuando él decía ¡aleluya!, se despertaban dos o tres también. Dale un aplauso a Cristo en esta hora. Era la alarma. Déjame avanzar con esto. Hay gente que piensa que para ser espiritual hay que tener una túnica blanca, estar sentado de yoga, tener incienso al lado, emitiendo sonidos como... Piensan que estén los ojos cerrados. Creen que la madurez es para los super santos. Piensan que la madurez espiritual es orar 10 horas, ir a la selva y quedarse 20 días. Hay gente que cree que pueden alcanzar madurez con irse por un monte y pasar 10 horas. ¿Usted sabía eso? Hay gente que piensa que para ser espiritual hay que morir como un mártir. Piensa que eso es madurez. Wrong. Eso no es madurez. Escuche. Le voy a decir la verdad ahora. La verdad es, de este mito que algunos piensan que pocos pueden ser elegidos, alcanzan la madurez, pocos elegidos alcanzan la madurez. La verdad es que el crecimiento espiritual es práctico. ¿Ok? Práctico. Le dije ahorita que el primer paso es que el crecimiento es intencional. Número dos, el crecimiento espiritual es práctico. Y le voy a explicar ahora. Cualquier cristiano puede llegar a la madurez espiritual. ¿Sí o no? Pero, diga pero. Ok, vamos al pero ahora. Cualquier cristiano puede llegar a la madurez espiritual si desarrolla los hábitos necesarios para el crecimiento espiritual. Cualquier cristiano, Cristo dijo, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mal, y no dudar en su corazón, sino creyere que lo que dice será hecho, lo que diga le será hecho. Él dijo a cualquiera. So, estoy usando esa base bíblica. Dice que cualquier cristiano puede llegar a la madurez espiritual si desarrolla los hábitos necesarios. Los hábitos necesarios. Para usted crecer tiene que tener el hábito de comer aunque sea dos o tres veces al día. De dormir aunque sea 8 horas, de ir a una escuela para que usted aprenda y tenga sus mecanismos de aprendizaje dentro de usted se puedan desarrollar. Un niño nace con la habilidad de leer, de escribir, de hacer matemáticas, pero no lo manda a una escuela, mándelo, enciérrelo en un cajón y nunca lo manda a una escuela y sáquelo, que va a actuar como Tarzán. ¿Ve la diferencia entre uno y otro? ¿Sí o no? ¿Ve la diferencia? O como el hombre de Geico, como el ¿cómo se llama ese? El calvernícola, que se enfogona cada vez que el chico, pues sí, que está pelú. Anuncio no pagado. Escuche. So, si desarrolla los hábitos necesarios para el crecimiento espiritual. Vaya conmigo a 1 Timoteo 4:7. Estoy avanzando para terminar ya lo más tarde a las 9. Ayúdame, que quiero aprender a concentrar el mensaje. 1 Timoteo 4:7. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Ok. No se pierda los martes porque van a estar buenos. Ok. 1 Timoteo 4:7. ¿Cuántos los tienen? So, el crecimiento espiritual es práctico, ¿ok? Hay que desarrollar los hábitos necesarios para el crecimiento espiritual. Ok, mira lo que dice 1 Timoteo 4:7. Dice, desecha las fábulas profanas y de vieja. Ejercítate para la piedad. Desecha. Desecha viene de desecho, de lo que usted hace cuando usted ingiere alimento. Usted ingiere alimento, el cuerpo retiene lo que el cuerpo va a utilizar y desecha qué, lo que no sirve, ¿verdad que sí? Eso dice, desecha qué, la fábula profana y de vieja. Eso yo quiero que tú dejes de pasarte con gente que se pasan hablando cuentos de vieja, hablando cuentos tontos. ¿Usted me entiende? O sea, gente que se pasan hablando cosas fábula. Empiezan a hablar cosas en la Biblia que no están escritas. Empiezan a sacar cosas que nunca estuvieron escritas ahí. Eso son fábulas. Todo lo que no está escrito se convierte en una fábula profana y de viejas. Cuentos de viejas. Antes decían que esto y lo otro, y que si usted hacía esto, y que si usted iba al agua y se metía en el agua tal día, tal hora, se le iban a ir todas las cosas. ¿Sí o no? Las fábulas, la gente decía que si usted prendía una vela y la vela se apagaba, era porque el familiar tuyo que se murió había regresado. No regresó tu familia, regresó un demonio vestido de él. Porque la Biblia enseña que todo el que muere va al cielo o va al infierno, no se queda en la tierra. Pero toda persona que se muere va al cielo o a la tierra. Todas esas personas, mientras estuvieron vivos en la tierra, tenían ángeles que los cuidaban y tenían demonios que querían llevarlo al infierno. Y esos demonios conocen a esa persona, pueden identificar su voz, pueden aparecerse, hablar como ellos, la silueta. Todo eso son demonios. Y se lo estoy diciendo a los nuevos, porque hay gente que piensa que alguien que muere puede aparecerse otra vez. Eso es antibíblico. Cuando el hombre rico murió, dice que fue al infierno y Lázaro fue al cielo. Y los dos estaban en dos lugares y ninguno de los dos podía salir de ese lugar. A su nombre. So, esos son fábulas, ¿ok? Esos son fábulas profanas y de vieja. Todos esos cuentos viejos que le hacían usted, que en Puerto Rico había una fábula que usted pasaba por una calle y a la medianoche había una mujer que se metía en los carros sin cabeza. El chupacabra. La llorona. Algunos decían que hasta el chupacabra bailaba la macarena. The devil is a liar. Yo no sé quién se lo inventó, a lo mejor fue un borracho cuando salió de Navarra. Escuche. ¿Dónde estoy? Desecha las fábulas profanas y de vida. Dice deséchala. No las dejes poco a poco. Desecha eso. Despréndelo de tu vida. ¿Ok? El desecho es algo que se desprende de tu sistema. ¿Amén? Ok. Escuche. El entrenamiento de la vida espiritual es paralelo a la manera en que los atletas se mantienen en forma. El entrenamiento de la vida espiritual es paralelo a la manera en que los atletas se mantienen en forma. ¿Cómo un atleta se mantiene en forma, Luis? Haciendo ejercicio, corriendo diariamente. Porque hay hermanas que se quieren ejercitar. Dicen, este año 2010 voy a rebajar 10 libras. Pero van al gimnasio una vez al mes. Y van a la cocina 5 veces al día. Entonces, quieren tomarse 20 pastillas. Toma 20 pastillas. Wonder Woman. The devil is a liar. Vete con ese diablo para otro lado. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Si quieres rebajar, tienes que. You have to do some work. There's no such thing as take 20 pills. Ve, tómate 20 pastillas y vas a rebajar. Ponte este champú y teniendo el pelo malo te lo va a hacer bueno. The devil is a liar. Que tiene el pelo malo, tiene malo, punto y se acabó. Amén. Peínatelo como pueda y alaba la gloria de Dios. Dale un aplauso a Cristo en esta hora. El entrenamiento de la vida espiritual es paralelo a la manera en que los atletas se mantienen en forma. Un atleta se levanta por la mañana, deja de tomar licor, se abstiene aún de sexo, de relaciones sexuales, especialmente los boxeadores. Y todos estos luchadores van al gimnasio, tienen un tiempo que hacen ejercicio, sacan un tiempo a hacer ejercicio, toman vitaminas, toman minerales, toman diferentes cosas. ¿Para qué? Para estimular el cuerpo o para la palabra correcta es para estimular a que el sistema avance más. O el sistema esté preparado para que pueda reaccionar con más fluidez, ¿verdad? Para esos propósitos que ellos están buscando. Así que escucha bien, la otra versión de desecha las fábulas profanas y viejas y ejercítate para la verdad, ¿ok? Dice así, emplea el tiempo y las energías en la tarea de ejercitarte espiritualmente. Se lo repito, emplea el tiempo y las energías en la tarea de ejercitarte espiritualmente. Está en 1 Timoteo 4:7 en la Biblia al día. Ok, so, llegamos a la conclusión y estamos diciendo que cualquier persona puede estar en forma físicamente si regularmente practica ciertos ejercicios y tiene buenos hábitos alimenticios o de salud. ¿Me están siguiendo los hermanos hasta ahora? Cualquier persona puede estar en forma físicamente si regularmente practica ciertos ejercicios y tiene buenos hábitos de salud. Y el problema está aquí, que cuando usted hace ejercicio para ejercitarte, el ejercicio produce dolor. El ejercicio produce debilidad. Come on, somebody. Are you with me? El ejercicio produce sudor. Produce presión. produce, te posiciona en un momento donde realmente determina que si tú quieres seguir, para tú producir lo que quieres, vas a tener que hacerlo con dolor. It's not gonna come easy. Okay? It's not gonna come easy. Después levanta unas pesitas. Ay, qué fácil. Las primeras 20. Ay, bendito, qué fácil. Acho, hacía ese ejercicio cualquiera. Y cuando ya pasa por las 50, se me reprende el diablo. Wow. Y la mente empieza a decirte, nada más que 10 más y cuitéate. ¿Sí o no? Cuando pasa tiempo, tú dices, no, pero es que me propuse 50 este año, es que me propuse orar una hora este año, es que me propuse ayunar un día a la semana este año, es que me propuse no faltar un culto este año, es que me propuse pasar 3 horas en la Biblia este año, y cuando ya está ahí, el diablo termina ya, y tú, 21, y haciendo el pulso, 22, 23, 24, 25, 26, 27, y después termina, 28, 29, 30, 21. The devil is a liar. Usted ve, la Biblia dice que ninguno que pelea como atleta, ninguno que se prepara como atleta, lo tiene que hacer. Dice Timoteo que lo hace eficazmente, lo hace legalmente. ¿Usted no se cree que usted puede chiriar, hacer ejercicio y obtener los resultados que usted quiere? Si usted va a hacer ejercicio, tiene que hacer los ejercicios como manda el entrenador. Porque van a producir el mismo efecto en ti, en ti, en ti, en ti, en mí, en ti. Hasta que lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Usted ve, Dios quiere los mismos resultados, escuche. So, concluimos que cualquier persona puede estar en forma físicamente si regularmente practica cierto ejercicio y tiene buenos hábitos de salud. So, si las hermanas se están ejercitando los martes aquí orando o en el hogar donde sea y los caballeros los viernes, ¿qué te está dando Dios una oportunidad? Te está dando una oportunidad para que vayas al gimnasio a las 5 de la mañana a orar. Cuando estás un retiro aquí, Dios está abriendo el gimnasio para que tú puedas entrar a ejercitarte. Y a veces somos ilógicos, a veces creemos que podemos obtener los mismos resultados de algunos hermanos haciendo algo diferente. No oro, no ayuno, no busco a Dios. Entonces cuando Dios no me contesta me enojo y es que Dios tiene, no, Dios no tiene ni el lindo. Es que hay gente que se está ejercitando las cosas de Dios. Escuche, ejercicios espirituales. Debemos ser disciplinados en practicar hasta que se conviertan en un hábito. Repito, debemos ser disciplinados en practicarlo, es la palabra correcta, hasta que se conviertan en un hábito. Los hábitos se forman con práctica, ¿sí o no, Melvin? ¿Te acuerdas de aquello? ¿Eh? ¿Los pensamientos se convierten en qué? En palabras. ¿Las palabras en qué? En acciones. ¿Las acciones en qué? En carácter. ¿Y el carácter en qué? En hábito. Dale un aplauso que estaba cerca. So, debemos ser disciplinados en practicarlo hasta que se convierta en un hábito. En otras palabras, hay que establecer orden y tiempo. Saque tiempo para orar, saque su tiempo para leer la Biblia. O sea, haga compromiso, hermano, con el tiempo de Dios. Amén. So, el carácter se forma en base a los hábitos que desarrollemos. Se lo voy a repetir otra vez. Bien importante lo que le estoy diciendo. El carácter se forma en base a los hábitos que desarrollemos. Voy a ser honesto y le voy a preguntar algo. ¿Alguna vez ha pasado un día donde usted no oró, donde usted no ayunó, donde estuvo todo el día súper ocupado, pasó el día de mal humor y cuando llega a la iglesia llega sintiéndose el más miserable de todo el mundo? Porque se siente culpable. Se siente que pudo haber sacado el tiempo y no lo hizo. Entonces el enemigo trata de bombardearte para que tú no puedas recibir la palabra de Dios. Pero ¿cuánto ha experimentado lo opuesto? Que ese día usted se levantó temprano, oró, ayunó, leyó la Biblia, alabó a Dios. Y como que llega algo por dentro que usted quiere que el culto llegue. Usted se puede medir su crecimiento y su madurez espiritual. Porque cuando usted llega al tiempo del culto, si usted no quiere ir, quiere decir que espiritualmente no estás en el nivel que tienes que estar. Cuando usted quiere ir al culto es porque ese día se llenó. Ese día está lleno. Ese día se ejercitó. Ese día hizo ejercicio. Y quiere venir, ¿verdad?, a compartir las bendiciones de Dios. Mito número 3 y termino. ¿Cuánto me queda? Ay, ay, ay. Mito número 3. Usted va a contestar. ¿Cierto o falso? La madurez espiritual puede tener lugar instantáneamente si se encuentra la llave correcta. ¿Ok? Oiga bien el mito. La madurez espiritual puede tener lugar instantáneamente si se encuentra la llave correcta. ¿Cierto o falso? ¿Cuánto creen que es cierto? Levante la mano. Ok. Ahora hay un grupito, ahora bueno, aleluya. Baje la mano. ¿Cuántos creen que es falso? Levante la mano, los que creen que es falso. ¿Nadie? ¿Cuántos no creen nada? Levante la mano. Sí, porque este año yo me propuse, mire, este año yo me propuse no solamente a creerle a Dios, escuche. Los demonios, ¿verdad que ellos no quieren que tú le creas a Dios? ¿Verdad que no? Porque ellos viven en la mentira. Y esto es un parafrase, nada más un parafrase para que te goces. Estos son rayitos de luz. Y vos escribes un librito así, ¿verdad? Está bueno, rayitos de luz. Y ayúdame para que pueda bajar este canto de pan que está bajando. Yo quiero creer tanto. Usted ve, cuando usted confiesa la palabra de Dios, los demonios te dicen, tú no puedes. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Tú no puedes. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Es una batalla. ¿Ok? El diablo quiere que tú creas lo que él quiere. El diablo quiere que tú creas lo que él está diciendo. Tú no puedes. Tú no vas para ningún lado. Tú estás derrotado. Y tú dices, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Ninguna alma fortalece. Yo quiero hablar lo que Dios dice hasta que los demonios crean lo que yo estoy hablando. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y como los demonios creen y tiemblan, yo voy a hacer que este año los demonios me crean. Alaba la gloria de Dios si te atreves. Porque usted cree que la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Porque cuando te oyen a ti hablando como Dios, llega un momento que tienen que creer que lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque lo están viendo y empiezan a... Dicen, me tengo que ir de aquí. Dile que está a tu lado. Este año vamos a hacer los demonios temblar. Déjeme avanzar con esto para terminar. La madurez espiritual puede tener lugar instantáneamente si se encuentra la llave correcta. Mano arriba. Otra vez. Sin miedo. Los que levantaron la mano. Levantaron la mano un montón. Ok, bien, vamos a la contestación. La madurez espiritual puede tener lugar instantáneamente si se encuentra la llave correcta. Incorrecto. Incorrecto. Hoy en día, vemos allá afuera en la calle, 7 pasos para una madurez instantánea. 5 llaves para el poder instantáneo. Hoy se han inventado tantas cosas para producir algo instantáneo. Escuche, las cosas instantáneas no saben igual que las cosas que se hacen tomando su tiempo. Escuche, oiga lo que le voy a decir. Muchos cristianos pasan la vida buscando una receta mágica, una experiencia mágica, una conferencia mágica, un libro o una cassette instantánea, o que instantáneamente los transforme y los convierta en cristianos maduros. Perdón, usted, yo sé que nosotros tenemos café instantáneo, pastillas para rebajar instantáneas, pero no hay tal cosa como madurez instantánea. A mí no me importa quién se lo predique. Los apóstoles tuvieron que pasar 3 años y medio con Cristo. 3 años y medio. Y hoy la gente se convierte y ya quieren ser pastor mañana. Hoy la gente se convierte y ya quieren un ministerio ya en un mes sin haber servido, sin haber sufrido, sin haber pasado por pruebas. Mire, hay cosas que yo le voy a adelantar a usted, pero no se crea que piedras que yo choqué con ellas, usted las va a pasar por encima del agua porque usted es más lindo que Dios, alaba la gloria de Dios. Hay pruebas que yo pasé que usted va a tener que pasarlas por donde yo mismo las pasé, con la misma piedra que me di y con el mismo dolor que experimenté. No hay tal cosa que una madurez instantánea. Sí hay experiencias instantáneas y hay dones que Dios te da, pero no madurez instantánea. Yo no puedo venir donde un niño con más poder que yo tengo y le diga, ¡ting!, creció. Es cierto que hay unos que crecen más que otros, pero nadie crece de un día para otro. Tanto es en lo físico como en lo espiritual. Se desarrolla más rápido. Pero escuche, pero el crecimiento es un proceso. Y aquí es que voy a terminar. Ya le di el mito, le voy a decir la verdad ahora. La verdad es que la madurez espiritual es un proceso que conlleva tiempo. Vaya a Deuteronomio 7:22. Estoy terminando. Deuteronomio 7:22. Dígale que está a su lado. Deuteronomio. Capítulo 7, verso 22. Y tú que estás en la cámara viendo, busca la Biblia también para que te edifiques. Aleluya. Y todos los que me están viendo por la televisión, marque ese teléfono que está ahí en pantalla y llámenos, amén, que vamos a orar por usted. Y si alguno quiere a Cristo, nos llamen esta noche que vamos a orar por usted y usted se va a convertir. Yo siento por el Espíritu que hay gente que están viendo este programa, amén, en el mundo espiritual, en el futuro, y van a recibir un impacto de Dios a través de este estudio. En el nombre de Jesucristo. Van a madurar a través de este estudio. Deuteronomio 7:22, ¿lo tienen? Dice la Biblia, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti. Gracias, dígalo duro. Y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Porque todo lo que viene enseguida no se valoriza. Mire, todas las cosas que usted ha perdido, búscalas, que llegaron fácil. Por el contrario, busque todas las cosas que todavía tiene, que fueron cosas que, por más chiquitas que sean, si fue de mami, si fue algo que tiene valor, todavía usted lo tiene. Porque fueron cosas que, mire, conllevaron sudor. Lo que fácil llega, lo fácil tú lo das. Hay cosas que tú has regalado, hasta cosas que te han regalado a ti. Pero cosas que vinieron de alguien que tiene valor, usted aprende a valorizarla. La madurez espiritual es un proceso que conlleva tiempo. ¿Okay? Este verso utiliza un proceso gradual de cambio para transformarnos a la imagen de Cristo. O sea, sacó Dios nuestros enemigos poco a poco. Hay cosas que Dios no nos puede dar enseguida, Lucy. Hay cosas que Dios no puede, que Dios no quiere hacerlas enseguida, es la palabra correcta. Dios no quiere, Dios no las va a hacer enseguida. Tú quieres cosas enseguida, Dios no le gustan las cosas enseguida. Porque todo lo que conlleva tiempo, tú lo valorizas y lo retienes. Mire, ahora mismo, ¿por qué Dios no ha pasado por todo esto? ¿Usted se cree que gente aquí, con todo lo que han pasado en esto, con todo lo que han pasado este año, estos 3 años desde que se convirtieron, lo que han llorado, lo que han sufrido, las batallas, las victorias, las lágrimas, los lamentos, las victorias que han tenido donde ha llegado hoy? ¿Tú te crees que cuando el diablo viene a ofrecerle algo para que ellos se aparten de Dios y ellos miran para atrás, de dónde han venido, lo que le ha costado, lo que han llorado, aleluya, y lo pesan con lo que el diablo, pesa más lo que tú has pasado que lo que el diablo te está ofreciendo? Dáselo fuerte, que es para Cristo. ¿Sabes por qué? Lo has valorizado porque ha sido algo que ha tomado tiempo, que ha llegado poco a poco donde estás hoy. No existen atajos para llegar a la madurez. Es un proceso a veces lento. ¿Okay? Vaya conmigo a Efesios 4:13 y terminamos. ¡Ay, qué bueno! Efesios 4:13. Efesios capítulo 4, verso 13. ¿Cómo están aprendiendo algo aquí hoy? Aplíquelo, aleluya. Dios quiere ver tu reacción cuando salgas allá afuera, mañana cuando llegues a tu trabajo, aleluya. O mañana cuando te llegue un bill, hello. Dios quiere ver cómo tú vas a reaccionar. Cristo dijo, no os afanéis porque habéis de comer o porque habéis de vestir. La vida es mucho más que el cuerpo. Aleluya. Y la vida, que el alimento, dice, no te afanes por el día de mañana. Lo que tú tienes tuyo, lo tienes hoy. Amén. Como yo dije una vez, llamaron a alguien, le iban a quitar el cajo, y Dios le enseñó a decirle al diablo, diablo, pero lo tengo hoy. Usted es una actitud de victoria. No importa lo que el diablo te lance, actúa como Cristo. Esa es tu meta, aparecerte a Él, actuar como Él. Y yo quiero darte la asignación de que leas los 4 evangelios. En estos próximos 2 o 3 meses que estamos ahora, léete los evangelios, saca tiempo para ver a Jesús, saca tiempo a ver cómo Jesús actúa, para que te puedas parecer a Él. Tu máxima meta no es parecerte a los profetas, es parecerte a Cristo. Cristo es sacerdote, Cristo es profeta, amén, Cristo es siervo, Cristo es hombre, Él lo es todo, aleluya. Diga amén a eso. No existen atajos para llegar a la madurez, es un proceso lento. Dile al que está a tu lado, ten paciencia conmigo, yo voy a madurar. Dígaselo sin miedo. Dile, ten paciencia conmigo, yo voy a madurar. ¿Cuántos tienen Efesios 4:13? Ok, dice la Biblia. Hasta que todos lleguemos. ¿Ve la misma palabra otra vez ahí? A la unidad de la fe. Déjeme ver. Ok, sí. Ese es el último verso que leí, pero vamos a seguir más para adelante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida. Eso es una parte de medir, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, que es la verdad, la palabra, en amor, crezcamos, diga crezcamos,
en todo,
en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. So, la Biblia dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Estamos en un proceso. So, no se deje llevar por la gente y por todo tipo. No seamos niños llevados por cualquier tipo de doctrina. Deje estar escuchando a toda la gente que predica en la internet, toda la gente que predica en la televisión. Deje estar escuchando a la gente que dice todo el tiempo, eso no es nada. Tenga cuidado con esa gente. Eso no es nada, Dios no. Tenga cuidado. Busque en la Biblia a ver qué dice la Biblia. Busque el consejo de Dios a ver qué dice Dios. Escuche, termino con esto. Al decir que debemos llegar a la plenitud de Cristo, es decir, a la madurez, está dando por sentado que esto es un proceso. Aunque queramos acelerarlo, el crecimiento espiritual es un proceso que durará toda la vida. ¿Me estoy oyendo, hermano? Esto es como un juego de béisbol. Los hermanos tienen que aprender que ustedes son líderes. En un equipo de béisbol o de baloncesto no hay competencia entre los jugadores, porque nunca acumulan un punto, nunca acumularán una. Al contrario, cuando se unen es que comienza a funcionar todo. Yo he sabido de hombres que llegan a un equipo. Michael Jordan llegó a los Bulls de Chicago y los llevó al campeonato. Amén. Kobe Bryant llegó a los Lakers, los llevó. O sea, cuando hay unidad, Kobe se unió con Lake, con Shaquille, se unieron dos fuerzas, pum, llevaron el pueblo al campeonato. So, lo mismo ocurre con los hermanos. Cuando usted lo ve en la iglesia como un juego de béisbol, usted sabe que hay un hermano que está en una base, otros están en otra, pero cuando estamos bateando tenemos que promover que ese hermano no se quede en primera base, que pueda correr a segunda, porque cuando él corre a segunda se está abriendo el campo para que otro llegue a primera. ¿Me estoy yendo? Cuando sale un ministerio es un momento que se está abriendo un campo para que otro ministerio pueda salir. So, la meta primordial de la iglesia es que logramos meterle una carrera, es que logremos ganarnos un alma para Cristo, es que logremos sacar un adicto del crack house, es que logremos sacar una prostituta de allí, que podamos hacer algo para Cristo por las almas. So, si estamos metiendo carrera, si estamos ganando almas para Cristo, todo el mundo está en movimiento. Todo está en movimiento, amén. Todo está avanzando, gloria al nombre de Cristo. Y mientras vamos avanzando, pasamos el primer inning, segundo inning, tercer inning, cuarto inning, quinto inning, siete innings, ocho innings, nueve innings, y después el 10. Dile que estatura estamos en el 10. Dile que está a tu lado. My battles from last year are over. Are over. They are over. Don't fight a battle that is already won. No te enfrasques en una pelea que ya fue ganada. Ya tú pasaste ese nivel, ya pasaste la leche. Ahora subiste alimento sólido. Póngase de pie.
Gloria al Señor, aleluya.
So, cuando el inning número 9 se acaba el juego. Y cuando nosotros hagamos el trabajo de Dios, Cristo va a levantar la iglesia. Cristo va a levantar la iglesia. Cierre sus ojos. Yo voy a orar hoy para que Dios utilice este mensaje y esta palabra que el Espíritu Santo ha depositado en tu corazón, y que esta palabra salga a trabajar allá afuera. Que esta palabra salga a trabajar cuando vengan problemas, vicisitudes, tormentas, situaciones, que tú puedas actuar como Cristo, como hemos hablado aquí en este estudio hoy. No que lo sepa, que lo actúes y que lo hagas, aleluya. Y que sepas que la madurez espiritual conlleva tiempo. No te frustres contigo mismo cuando fallas. No te frustres contigo mismo cuando metes la pata en alguna área. Cuando Dios te llamó, Él sabía que tú tenías el carácter fuerte, o que te daban esas rabietas, o que fallabas de vez en cuando. Que usted me entiende. Lo que quiero que entienda es que si usted entiende que el crecimiento lo da Dios, usted puede caminar tranquilo, en confianza, sabiendo que usted está en un proceso, aleluya, donde está creciendo, aleluya, Dios me dio una palabra hace poco y me dijo, crece y multiplícate. Se la dije a la iglesia este domingo. Y hay gente que están creciendo aquí. Hay gente que comenzaron el año 2010 a crecer como nunca habían crecido en los últimos 3 años. En estos poquitos días, de 23, 26 días que llevamos, hay hermanos aquí que están creciendo, que se sienten diferentes. Ellos mismos han dicho, me siento diferente. Que están actuando diferente. En la atmósfera, no es que la atmósfera está diferente, es que tú estás diferente. Y cuando tú estás diferente, tú puedes tener una perspectiva diferente de las cosas que te rodean, de los problemas que llegan. Entonces, el tema de hoy es hora de que madure. Muchos habiendo ya estar supuesto a ser maestro, tenían necesidad de que le dieran leche. No es el tiempo el que te da la madurez. Es tu compromiso con Dios. Es tu búsqueda con Dios. Es que tú quieras llegar a algún lado. Y no simplemente ser uno más en la banca y querer quedarte en la banca y ya, y se acabó. No. Dios te llamó no para sentarte en esta banca para siempre. Te lo garantizo como que yo estoy en la presencia de Dios. Te lo garantizo como que estoy aquí hoy. Dios no te puso en esa banca para dejarte ahí. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene una promesa para ti. Él te está cambiando. Él te va a cambiar. Él va a quitar cosas de ti este año. Él te va a enseñar a reaccionar de una manera como Él. Te va a enseñar a ser como Él. Te va a enseñar a callar cuando te hieran. Te va a enseñar a perdonar cuando se mofen de ti. Te va a enseñar a decirle amigo al que te traiciona. Te va a enseñar aún a mantenerte en una actitud positiva, aun cuando tu familia no cree en ti. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo siento a Dios, gracias Señor. Ponga sus manos en forma de copa, como si fuera a recibir algo. Ábrala, en forma de copa, como una copita, si fuera una redoma. La madurez no es instantánea. Pero el crecimiento, nada lo detiene. El crecimiento es progresivo. Aunque tú no lo veas, una planta, tú la semilla, una semilla tú la plantas en la tierra. Vienes al primer día, no la ves. Al tercer día, no la ves. Los 5 días, no ves nada. Y cualquiera que no entienda la ley de la siembra y la cosecha, se frustraría porque no está viendo nada. Yo vine a decirte de parte de Dios que este año 2010 vas a ver tu promesa cumplida, vas a ver manifestación. La plantita va a romper tierra, vas a comenzar a ver como lo que tú has orado, has clamado, por lo que tú has trabajado, has sufrido, te has esforzado, vas a ver la recompensa en este año 2010. Yo declaro y decreto sobre esta iglesia crecimiento de Dios. Declaro esta palabra sobre tu espíritu, crece y multiplícate. En el nombre de Jesús de Nazaret, crece en las áreas que no crecían. Crece este año en las áreas que estaban estancadas. Crece en las áreas que habían piedras y no dejaban crecerte. Yo arranco, estirpo toda piedra de tu terreno, de tu corazón. Arranco toda piedra que estaba deteniendo el crecimiento en tu vida. La arranco, toda piedra del pasado, toda piedra de lo mismo. La arranco de tu terreno. Limpio el terreno de tu corazón con esta palabra. Vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado en esta noche. En el nombre de Jesús, las palabras que te he hablado son espíritu y son vida. Recíbelas. Yo decreto crecimiento en tu vida. Decreto madurez espiritual. Decreto que de hoy te moverás en la madurez. Desde hoy no solamente vas a tener unción, vas a moverte en la unción que tienes, vas a caminar en la unción que tienes, vas a reaccionar en la unción que tienes. En el nombre de Jesús. Oh, I feel the Holy Ghost en este sitio. Yo decreto sobre tu vida madurez espiritual para saber cómo actuar, qué decir, cuándo decirlo. En tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, en tu vida financiera, sabiduría y crecimiento en las finanzas para saber qué hacer, qué deuda voy a saldar primero, voy a empezar de menor a mayor, voy a hacer un plan de acción, en lo que voy a hacer con el dinero que reciba ahora en los taxes, aparte de lo que voy a sacar para Dios. Señor, yo decreto crecimiento para que este dinero no se vaya, Padre, por el por un chorro que no se vaya por el hueco, sino que yo, tú le des las estrategias para que ellos crezcan y sepan qué hacer, Padre mío, en el nombre de Jesús. Y aún aquellos que tienen que dar, yo te pido un milagro en este año. Do a reverse. Y dale, Padre, porque tu palabra dice que tú le darás a aquel que da. Al que das le será dado. Y yo decreto sobre ti que te será dado en este año. Medida buena, apretada, en un regazo, hasta que se llene hasta lo último, en el nombre de Jesús. Yo decreto tu regazo lleno. Decreto tu copa que está rebosando, tanto espiritual como física y financiera, en el nombre de Jesús. Yo decreto ministerios hoy, apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, maestros en este lugar. Ahora mismo, crece y multiplícate. Crece, pastor, crece, evangelista, crece, maestro, crece, apóstol. Crece en el nombre de Jesús. Crece. Ministerios de servir, ministerios de ayudar, todo tipo de ministerio, Padre, que hay en este lugar, yo decreto que crezca en el nombre de Jesús. Así como Dios es el que decreta cuando un árbol echa fruto, así mismo por la palabra de Dios yo decreto sobre esta iglesia fruto de Dios en esta noche. Desde hoy comienzo a ver fruto en esta iglesia. Veo frutos en tu árbol. Veo buenos frutos en tu árbol. Veo buenos frutos saliendo en el nombre de Jesús. Veo buenos frutos en tu vida, en toda tu vida, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Señor.